Pero cuando llegó la cuatricentésima decimacuarta noche, ella dijo, hasta caer desfallecidos de júbilo y felicidad. Vueltos ya de su desfallecimiento, Delicia del Mundo improvisó los versos siguientes. Oh, dulzura de las noches largo tiempo esperadas. Cuando el bienamado se muestra fiel a su promesa, se entrega a su amiga. Henos aquí reunidos para siempre tras la ausencia, y se han roto las cadenas que nos tenían cautivos en la separación. Después de mostrarse con nosotros tan adusto, el destino nos sonríe y nos concede sus favores diligentemente. La dicha ha desplegado su estandarte en nuestro honor, y para tranquilizarnos nos brindó la copa pura del placer. Reunidos por fin después de la tormenta, nos contamos nuestras penas pasadas y nuestras noches de insomnio que transcurrieron entre tristezas. Oh mi Señor, olvidemos ahora nuestros sufrimientos, y enriquezca nuestra alma con el olvido el dispensador de misericordias. Ah, cuán dulce es la vida, cuán deliciosa es la vida. La unión solo consigue avivar mi llama y mi ardor. Recitados que fueron estos versos, los dos amantes se abrazaron por segunda vez y cayendo en su cama nupcial se enlazaron estrechamente en medio de las más exquisitas voluptuosidades. Y continuaron acariciándose, entregándose a mil ternezas y juegos amables, hasta que se hundieron en el mar de los amores tumultuosos. Y fueron tan intensas sus delicias, sus voluptuosidades, su ventura, sus placeres y sus alegrías, que dejaron transcurrir 7 días y 7 noches sin darse cuenta de la fuga del tiempo y su mudanza, como si las 7 jornadas no hubieran sido más que una. Solo al ver llegar a los tañedores de instrumentos comprendieron que se hallaban al final del 7º día de su matrimonio. Así es que, en el límite de la sorpresa, Rosa en el cáliz improvisó al instante los versos que vas a oír. Aunque fui víctima de tanta envidia y estuve tan vigilada, pude poseer a mi bien amado. Sobre la seda virgen y los terciopelos, se entregó a mí con 1000 caricias, encima de un colchón de tierna piel y relleno con plumón de pájaros de especie extraordinaria. ¿Qué necesidad tengo de beber vino si un amante pleno de ardores nuevos me hace saborear su saliva voluptuosa? El pasado y el presente se confunden para nosotros en una unión que nos da el olvido. No es cosa prodigiosa que hayan pasado sobre nuestras cabezas 7 noches enteras sin que nos enteráramos, porque con ocasión del 7º día han venido a felicitarme y a decirme, «Alá enternice tu unión con tu amigo». Cuando hubo recitado ella estos versos, Delicia del Mundo la abrazó un número incalculable de veces y luego improvisó estos versos. «He aquí el día de la dicha y de la felicidad, y mi amiga ha venido a sacarme del aislamiento. Cuán enervante y deliciosa es su presencia. Qué encanto tiene su lenguaje espiritual. Me hizo beber el sorbete voluptuoso de su intimidad, y esta bebida transportó fuera del mundo a mis sentidos. Nos hemos expansionado, nos hemos dilatado, nos hemos embriagado tendidos en nuestra cama, y hemos cantado mientras bebíamos. La embriaguez de la dicha hizo que perdiéramos la noción del tiempo, y ya no supimos distinguir el primer día del último. Sea para nosotros siempre delicioso el amor. Mi amiga experimentó goces iguales a los míos. Como yo, tampoco se acuerda de los días amargos. Mi Señor la ha favorecido lo mismo que me favoreció a mí». Después de recitados estos versos, se levantaron ambos, salieron de la cámara nupcial y distribuyeron a toda la servidumbre del palacio grandes sumas en plata, trajes magníficos, regalos y presentes. Tras de lo cual Rosa en el cáliz dio orden a sus esclavas de que hicieran evacuar para ella sola el hammam del palacio, y dijo a Delicia del Mundo, «Oh, frescura de mis ojos, ahora quiero verte por fin en el hammam para estar ambos solos a nuestro sabor». Y llegando en aquel momento al límite de la dicha, improvisó estos versos. «Amigo, que desde hace tanto tiempo dominas mi corazón, no quiero hablar de cosas pretéritas. Oh tú, sin quien ya no podría pasarme y a quien no podría ya sustituir en mi intimidad. Ven al hammam, oh luz de mis ojos. Para mí será como un infierno de llamas en medio de un paraíso de delicias. Quemaremos el sahumerio del Nad hasta que los vapores embalsamados llenen la sala toda y se esparzan en todos sentidos. Perdonaremos al destino sus crímenes para con nosotros y glorificaremos la bondad de nuestro Señor. Y al mirarte en el baño, cantaré, que el baño, oh bien amado, te sea leve y delicioso. Una vez recitados estos versos, los dos amantes se levantaron y fueron al hammam, donde pudieron disfrutar de instantes agradables, tras de lo cual volvieron al palacio, pasando allí su vida en medio de las felicidades más intensas, hasta el momento en que fue a visitarle la destructora de placeres y la separadora de amigos. Gloria al inmutable, al eterno, en el cual convergen los seres y las cosas. Pero no creas, oh rey afortunado, continuó Sherazada, que esta historia pueda asemejarse a la historia mágica del caballo de ébano. Y dijo el rey Shahriar, entusiasmado estoy, oh Sherazada, con los versos nuevos que se recitaron esos amantes fieles, así es que me tienes dispuesto a oírte como cuentas esa historia mágica que no conozco. Y dijo Sherazada, historia mágica del caballo de ébano. He llegado a saber, oh rey afortunado, que en la antigüedad del tiempo y lo pasado de las épocas y de las edades, había un rey muy grande y muy poderoso entre los reyes de los persas que se llamaba Sabur, y era sin duda el rey más rico en tesoros de todas clases, como también el más dotado de sagacidad y de prudencia. Además, estaba lleno de generosidad y de amabilidad, y tenía siempre abierta sin desmayo la mano para ayudar a los que le imploraban, sin rechazar nunca a quienes le solicitaban un socorro. Sabía otorgar la hospitalidad liberalmente a los que solo pedían cobijo y reconfortar en ocasiones con sus buenas palabras y sus maneras impregnadas de dulzura y de amenidad a los corazones heridos. Era bueno y caritativo con los pobres, y los extranjeros nunca veían cerradas a su llamamiento las puertas de los palacios de aquel soberano. En cuanto a los opresores, no encontraban gracia ni indulgencia de su severa justicia, y así era, en verdad, él. El rey Sabur tenía tres hijas que eran como otras tantas lunas hermosas en un cielo glorioso, o como tres flores maravillosas por su brillo en un parterre bien cuidado, y un hijo que era la misma luna y se llamaba Kamar al-Kamar, luna de las lunas. Todos los años daba el rey a su pueblo dos grandes fiestas, una al comienzo de la primavera, la de Nuruz, y otra en el otoño, la de Mirgan, y con ambas ocasiones mandaba abrir las puertas de todos sus palacios, distribuía dádivas, hacía que sus pregoneros públicos proclamasen edictos de indulto, nombraba numerosos dignatarios y otorgaba ascensos a sus lugartenientes y chambelanes. Así es que de todos los puntos de su vasto imperio acudían los habitantes para rendir pleitesía a su rey y regocijarse en aquellos días llevándole presentes de todo género y esclavos y eunucos en calidad de regalo. Y he aquí que durante una de esas fiestas, la de la primavera precisamente, estaba sentado en el trono de su reino el rey, quien a todas sus cualidades añadía el amor a la ciencia, a la geometría y a la astronomía, cuando vio que ante él avanzaban tres sabios, hombres muy versados en las diversas ramas de los conocimientos más secretos y de las artes más sutiles, los cuales sabían moldear la forma con una perfección que confundía al entendimiento y no ignoraban ninguno de los misterios que de ordinario escapan al espíritu humano. Y llegaban a la ciudad del rey estos tres sabios desde tres comarcas muy distintas, y hablando diferente lengua cada uno. El primero era hindi, el segundo rumí y el tercero ajamí, de las fronteras extremas de Persia. Se acercó primero al trono el sabio hindi, se prosternó ante el rey, besó la tierra entre sus manos y después de haberle deseado alegría y dicha en aquel día de fiesta, le ofreció un presente verdaderamente real. Consistía en un hombre de oro incrustado de gemas y pedrerías de gran precio, que tenía en la mano una trompeta de oro. Y le dijo el rey Sabur: «Oh sabio, ¿para qué sirve esta figura?» El sabio contestó: «Oh mi señor, este hombre de oro posee una virtud admirable. Si le colocas a la puerta de la ciudad, será un guardián a toda prueba, pues si viniese un enemigo para tomar la plaza, le adivinará a distancia, y soplando en la trompeta que tiene a la altura de su rostro, le paralizará y le hará caer muerto de terror». Y al oír estas palabras se maravilló mucho el rey y dijo: «Por Alá, oh sabio, que si es verdad lo que dices, te prometo la realización de todos tus anhelos y de todos tus deseos». Entonces se adelantó el sabio rumí, que besó la tierra entre las manos del rey, y le ofreció como regalo una gran fuente de plata, en medio de la cual se encontraba un pavo real de oro rodeado por 24 pavas reales del mismo metal. Y el rey Sabur los miró con asombro y, encarándose con el rumí, le dijo: «Oh sabio, ¿para qué sirven este pavo y estas pavas?» El sabio contestó: «Oh mi señor, a cada hora que transcurre del día o de la noche, el pavo da un picotazo a cada una de las 24 pavas y la cabalga agitando las alas, y así sucesivamente cabalga a las 24 pavas marcando las horas. Luego, cuando ha dejado transcurrir el mes de esta manera, abre la boca, y en el fondo de su gaznate aparece el cuarto creciente de la luna nueva». Y exclamó el rey maravillado: «Por Alá, que si es verdad lo que dices, se cumplirán todas tus aspiraciones». El tercero que avanzó fue el sabio de Persia. Besó la tierra entre las manos del rey, y después de los cumplimientos y de los votos le ofreció un caballo de madera de ébano, de la calidad más negra y más rara, incrustado de oro y pedrerías, y enjaezado maravillosamente con una silla, una brida y unos estribos como solo llevan los caballos de los reyes. Así es que el rey Sabur quedó maravillado hasta el límite de la maravilla, y desconcertado por la belleza y las perfecciones de aquel caballo. Luego dijo: «¿Y qué virtudes tiene este caballo de ébano?» El persa contestó: «Oh mi señor, las virtudes que posee este caballo son cosa prodigiosa, hasta el punto de que cuando uno monta en él, parte con su jinete a través de los aires con la rapidez del relámpago, y le lleva a cualquier sitio donde se le guíe, cubriendo en un día distancias que tardaría un año en recorrer un caballo vulgar». Prodigiosamente asombrado con aquellas tres cosas prodigiosas que se habían sucedido en un mismo día, el rey encaróse con el persa y le dijo: «Por Alá el Omnipotente, exaltado sea, que crea a los seres todos y les da de comer y de beber, que si me pruebas la verdad de tus palabras, te prometo la realización de tus anhelos y del menor de tus deseos». Tras de lo cual el rey mandó someter a prueba durante tres días las virtudes diversas de los tres regalos, haciendo que los tres sabios los pusieran en movimiento. Y en efecto el hombre de oro sopló con su trompeta de oro. El pavo real de oro picoteó y cabalgó regularmente a sus 24 pavas reales de oro. Y el sabio persa, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co